Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 16 de septiembre del año 2020. ¿Para qué digo el año 2020? Si es el peor año de nuestras vidas para mucha gente. Bueno, no, el peor no. Habrá mucha gente que lo habrá pasado peor otros años. Pero vamos, un año bastante patético. Está Marta Pérez en el control. Datos. Acaban de escuchar ustedes a Sánchez, a su persona, atacando a los demás con cualquier tontería antes de admitir que estamos mal. La ministra Montero cuantifica entre 4.000 500 y 5.000 millones de euros mensuales lo que cuestan los ERTEs. Cada mes pagamos eso para mantener con oxígeno a empresas. Han contabilizado ya 200 ERTEs de rebrotes, pero ya superan los 300. Son ese juego de cambalache de datos, en cualquier caso. Es decir, que hay de 200 a 300 empresas que ya tienen que convocar ERTE porque los rebrotes obligan a parar la actividad. El Banco de España también acaba de anunciar que hay que recortar la capacidad de crecimiento de este año que viene. Se había dicho que íbamos a caer este año 9%, es más del doble, 18%. Empezaron con la V, luego salió un ministro Escrivá intentando hacer la risa diciendo va a ser la lámpara mágica. Y al final parece más una L, desgarbada pero L. O sea, crecimiento, decrecimiento fue brutal, pero el crecimiento es mínimo. Ha habido un tibio crecimiento y ahora vuelve a haber una caída. Bueno, pues el organismo, el Banco de España, para el año que viene, nada de 9%, 8%. Dice, puede ser entre el 4,1% y el 7,3%. 2 puntos menos, en cualquier caso, de la horquilla respecto a lo que se había previsto antes. Y esto no es nada comparado con lo que luego van a ir corrigiendo el año que viene. Atémonos los machos porque con esta gente no se sabe nada cómo acabar. Pero bien, no podemos acabar. Madrid ha registrado 3.600 nuevos positivos. 912 las últimas 24 horas y 25 fallecidos. Hay más de 300 personas en UCI. Recuerden que cuando se amplió a IFEMA teníamos 600 y pico UCIs. Es decir que, si no ha cambiado las cosas, y no me engaña mi memoria, la mitad de las UCIs tendrían ahora personas con COVID. Ojo que la cosa va en serio. Ojo que hay que vigilar con esto en el futuro y en el presente. Y por eso tal vez es por lo que hoy ha amenazado de meter la puntita sin decir nada Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad, en lugar de decir claramente algo. Dice que van a imponer confinamientos selectivos de las zonas con mayor incidencia del coronavirus. A ver, va a haber más restricciones que las van a anunciar pues a partir de ahora cuando toque. Restricción a la movilidad, a las reuniones sociales, van a cargarse más todavía la hostelería. Y van a intentar conseguir que la gente que tiene que estar confinada se quede. Para ello, en lugar de 15 días, los van a tener solo 7, para ver si la gente le molesta menos. En cualquiera de los casos, una persona pobre que tiene que salir a trabajar por fuerza, porque somos autónomos, o porque trabajan sin contrato, en zonas en las que además viven en un piso, como decía ayer, y decía bien la presidenta Ayuso, confinados y con, bueno, pues, ¿cuál es la actividad social de ciertos grupos de gente extranjera, en muchos casos, o española, pero de origen extranjero? Pues, juntarse 20 personas en un piso, ¿qué es lo que hay? O 10 en una habitación o tal, y tomarse unas cervezas porque poco más puedes hacer. O salir al campo todos juntos. Y son temas de riesgo, pero también es tema de riesgo el botellón. Y dicen, vamos a prohibirlo. No, el botellón está prohibido de siempre. Lo que pasa es que no implementan las multas. ¿Por qué no agarran por la solapa a los chavales y los mandan a sus casas una puñetera vez? ¿Y por qué no nos dejan a los padres agarrarlos por la solapa en lugar de denunciarlos? Es decir, tiene que haber una vez que estos chavales sean responsables, porque por ahí también llega, aunque acusaron a Sánchez y al ministro de decirlo, es verdad, por ahí está llegando también tanta porquería. Los que trabajan porque tienen que hacerlo y los que tienen estas ideas bárbaras de juntarse hoy con uno, mañana con otro, me voy de viaje con ocho, en el coche no hay problema. Y al final un positivo que nunca sabes por dónde te entra, lo repartes entre 20 personas en una misma semana. Entonces, es culpa de todos. No es culpa solo de Ayuso o responsabilidad solo de Ayuso y del gobierno, que la tienen, porque hay medidas que se podían tomar antes, quisieron ir en cabecera en marzo y ahora pues podían haberlo hecho. No es culpa y solo del gobierno, que la ha tenido, ha sido patético, y aquí lo hemos dicho, está engañando con los datos cada día, pero llega un momento en el que también es circunstancia de cada uno de nosotros, pues protegerse y proteger a los demás, y eso no se está haciendo. Y hay mucha gente que está pasando de todo y se está escapando. Se han calculado, no sé si son más de 500 personas que han abandonado el confinamiento y que les están llamando los médicos y no están en casa. Claro, había que meterles multa, luego van a recurrir. Habrá alguna empresa que quita multas que lo recurrirá porque la ley que hizo Sánchez no es buena, lo que sea. Hombre, un poco de por favor. Tenemos ya casi 400, creo que son aulas que ha habido que parar la actividad educativa en unas semanas. 2 semanas como máximo, 1 según el caso. Hombre, Es que, claro, si no ponemos nuestra parte, es normal que nos vayamos al carajo. Pero es que creo que es la única especie del planeta que hacemos todo lo posible para machacarnos vivos, solo por jorobar al gobierno que sea. Y luego pintadas contra los médicos en el Hospital de la Paz. Hay que tenerlos cuadrados. Las 12 y 10. Vamos con los temas del día. Buenos días, Asier.
Muy buenos días, Jaume. Pues vamos a abordar un problema que cada vez preocupa más a la sociedad, o está más en la boca de todos, que es el de la ocupación. En este caso vamos a contactar con la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, que está pues detectando que hay un aumento de la actividad de las mafias que se dedican a este tipo de ocupación para luego alquilar ilícitamente esas viviendas ocupadas a terceros, ¿no? Nos contarán cómo han recogido estos datos, qué herramientas hay, y todo esto después de que la presidenta de la comunidad pues haya anunciado esa creación de la oficina contra la ocupación de ámbito regional.
Jessica, buenos días.
Buenos días. Un sector muy tocado, sin duda, el de la cultura. Mañana hay una movilización precisamente en la que se convoca a la gente del mundo del espectáculo, porque, bueno, siguen con esa incertidumbre, se van recuperando poquito a poco, y, bueno, vamos a echar un vistazo hoy, o vamos a dirigir la mirada a uno de los templos del teatro que tenemos en la capital, que son muchos, en este caso la Abadía, que tiene una programación maravillosa. Me ha apuntado yo, por ejemplo, La Gaviota de Chekhov, que la van a ver hasta el 4 de octubre, o Seawall, que ya les digo que no hay entradas. Así que yo creo que merece la pena. Hablaremos con su director, Carlos Aladro.
12 y 12.
Kilómetro Cero. Es radio.
Todo lo que manejas, Lucía, es salud y es bueno. Así que cualquiera de las ofertas me va a servir, porque estoy un poco...
¿Qué te recomiendo, Jaume?
Estoy un poco bajo en todo, así que ayúdame, por favor.
Pues mira, ya
pero
está.
Pero sobre todo que me gaste poquita viruta.
Hombre, pero eso siempre. En cualquiera de las ofertas que te pueda proponer, poco y te van a dar mucho. Mira, es que estás flojo. Pues yo creo que un Inmuno Plus y un Vitananof, ¿eh?, te van a venir fantástico para recuperar ese sistema inmunológico que a lo mejor nos ha quedado un poco deprimido. Los nervios también hacen mella en él, ¿eh? Bueno, pues refuércese de la mejor forma posible ante lo que venga o tenga que venir. Da igual, hay que prevenir, hay que reforzar, dar armas a ese equipo, a ese ejército que tenemos en nuestro interior. Y para eso, en Mundo Natural nos proponen Inmuno Plus. Es un complemento alimenticio a base de hongos itaque, de calostro bovino, de vitamina C, y que además podemos complementar, reforzar con esa vitanano C, que va a llegar casi al 100% de su potencia a las estructuras, formulado a partir de vitamina C liposomada. Y atención, porque con la compra de esta pareja nos vamos a ahorrar dinero. Con la compra de Inmuno Plus nos vamos a llevar un vitanano C con un 30%
Toma.
De descuento.
Toma.
Así que el ahorro es evidente, y además hay regalo. Cuidarse, invertir en salud siempre tiene premio, pero en Mundo Natural doble. ¿Por qué? Porque si realizamos compras iguales o superiores a 75 euros, tanto en las tiendas, en Madrid, en Valencia, en Alicante y en León, o en las parafarmacias online, parafarmaciamundonatural.es, o en el teléfono 91-446-0000, nos van a regalar una unidad de Dermisol para que, a través de los betacarotenos y vitamina A de que está compuesto, cuidemos la piel, que es otra barrera importante hacia el exterior. Así que no lo dudes, contacta con los profesionales de la salud, de la suplementación, de la alimentación de Mundo Natural, y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 91446000 en www para farmaciamundonatural.es, y también en las parafarmacias físicas en Madrid, en Valencia y en Alicante.
Tome nota, por tanto, porque hay regalos, además hay acumulación de ofertas, y además tenemos en septiembre cargadito de novedades que les vamos a ir contando gracias a nuestros amigos de Parafarmacia Mundo Natural, la de la florecita.
Mundo Natural.
Desde cuarto, cada uno está mirando ahora mismo la zona en la que vive y los mapas de incidencia del COVID, porque vete tú a saber. Buenos días, Gonzalo Heredero.
¿Qué tal? Buenos días,
Jaume. Con el anuncio de esta mañana del viceconsejero, puede ser que alguno le confinen en casa, ¿no?
Sí, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha ofrecido una rueda de prensa para hablar de la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, y es en esta comparecencia en la que ha anunciado que en breve la Comunidad de Madrid podría tomar medidas más restrictivas para la población. Me refiero, como decías, a confinamientos selectivos de barrios de la capital. Normalmente, vamos, en este escenario en el que estamos ahora, los barrios del sur son las zonas más afectadas, así como los grandes municipios también que hay en el sur de la región. Y por ahí podrían ir los tiros. Desde el Gobierno Regional todavía no han confirmado que efectivamente se vaya a tomar esta decisión o que se vaya a tomar ya. Pero sí, fuentes con las que hemos consultado de la comunidad nos dicen que probablemente el viernes se podrían adoptar estas medidas. Ahora hay Consejo de Gobierno, en estos momentos está reunido. Posteriormente habrá rueda de prensa en la que esperamos que Ignacio Aguado, el portavoz, pues nos dé más detalles acerca de estos confinamientos, si realmente se van a llevar a cabo o si se van a anunciar ya este mismo viernes y en qué consistirían. En todo caso, hay que decir que no estamos...
Está claro que puede haber alguna restricción mayor a la movilidad en general y sobre todo a la hostelería y a toda la gente que los pobres cumplen.
Claro.
No a los botellones, eso no se va a restringir, ¿no?
Eso va a ser, iba a decir, más complicado. Bueno, es lo que no se está haciendo. Pero en todo caso...
¿Tú no crees que socialmente todos aprobaríamos ahora que fuera la policía a un botellón de estos? Fueran 20 coches de policía, se trincaran y metieran a dormir en el cuartelillo a todos los que hagan botellón esta noche.
Sí, yo desde luego lo aprobaría.
Hasta los propios padres, viendo cómo está el coronavirus, ¿no crees que la gente lo aprobaría? Y luego una buena multa, pero en lugar de que paguen los padres, ellos, que vayan, no sé, a un hospital o vayan a donde están los enfermos o los muertos por COVID, a ver cómo se sufren.
Sí, pero bueno, igual que aprobaría que se hicieran medidas drásticas para evitar la ocupación.
Claro.
Pero claro, en manos de quien estamos es complicado
bueno,
que se vaya
a tomar.
Pablo
Iglesias ha dicho que no es un problema, que el mayor problema, ha dicho en el Congreso esta mañana, es los alquileres y la especulación, que la ocupación solo es de pisos de bancos y entidades.
De bancos, eso, como si los pisos de bancos no fueran
de
también de una empresa privada y por tanto...
Y no tuvieran vecinos que pagan
invadir
su piso,
una propiedad ajena.
Exacto.
Bueno, en fin, ya estamos acostumbrados a lo que dice este individuo. En todo caso, como te decía, hay que aclarar que no estamos hablando de confinamientos domiciliarios. Estamos hablando de confinamientos de zonas concretas, de barrios de los que no se podría salir. No que nos vayan a tener encerrados en casa o vayan a tener encerrados en casa a las personas que viven en esos barrios. Así que, en todo caso, esto es lo que sucedería, pero ya digo que todavía estamos a la espera desde que lo confirmen. Desde el Ayuntamiento de Madrid, hoy la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha dicho que, evidentemente, acatarían cualquier medida que llevara a cabo la comunidad y que colaborarían para su cumplimiento, pero ha pedido responsabilidad a los madrileños para evitar que se tengan que tomar esta serie de medidas. Probablemente ese llamamiento llega a lo mejor un poco tarde. No porque no lo haya hecho ya en otras ocasiones.
Estamos diciendo cada día esto, pero la gente no hace ni caso.
Efectivamente, así es. Y por cierto, que hablando de Begoña Villacís, hoy publica El País que el PP ha dado su brazo a torcer en el tema de Madrid Central, de que los coches etiqueta C pudieran entrar en Madrid Central. No hay confirmación de que así sea y la propia Villacís ha dicho que simplemente se trata de un borrador y que todavía cualquier decisión está por adoptarse, pero ha reiterado que ellos, ciudadanos, no son partidarios ni mucho menos de dejar pasar a coches con etiqueta C por el centro de Madrid, por el distrito centro.
Bueno, lo escucharemos a la 1:35. Gracias.
A ti. Hasta luego.
Información de Madrid. Compartimos la necesidad de luchar contra el COVID y BIO también. Desde hace tiempo está en nuestras casas, es el sistema profesional para que la sangre consiga llevarnos oxígeno bueno sin bacterias, pero ahora con el COVID se ha descubierto que BIO lo utilizan también en hospitales, lo utilizan futbolistas y también usted en casa. Es el sistema profesional que usted puede tener y se puede permitir. Llame gratis y pida BIO 900-730-122. Adolfo Albistur, muy buenas.
Muy buenas, Jaume.
¿Qué puede hacer BIO por nosotros en estos momentos?
Pues mucho, y ahora os comento. Mira, ayer hablé con un doctor que es jefe de servicio de urgencias de un gran hospital de Madrid, que se ha puesto BIO en casa, ¿no? Y me comentaba que, claro, él pasó ya el COVID, ¿no?, como muchos otros médicos y sanitarios que lo han pasado, pero que las cargas virales vuelve a afectarles, ¿sabes? Es como una reminiscencia, ¿no? Vuelve a sentir incómodos. Y me decía que al llegar a casa era maravilloso, pues respirar, él se acercaba al bio además, se ponía cerquita de él, además que por la noche lo tiene puesto para que le esté dando continuamente ese aire tan tan sano y que se encontraba mucho mejor. Es una prueba más de que Bio está haciendo muchísimo bien a muchísimas personas y más en estos momentos. Y como bien has dicho, Bio lo que consigue es que todas aquellas nanopartículas, todos aquellos virus, bacterias, sustancias patógenas que nos puedan dañar, pues queden en su filtro, lo filtre, lo deje ahí y que nosotros no la estemos respirando. Entonces, tenerlo en casa, además son 24 horas lo que puede estar puesto porque no consume prácticamente nada, no hace ruido. Es un motor de levitación que consigue mucha potencia y, como hemos dicho, sin ruido. Cada hora puede limpiar 3 veces el habitáculo donde esté. Y todo esto hace que estemos tranquilos, cómodos, tanto si lo tenemos en casa como si lo tenemos en nuestro trabajo.
Pues sepan ustedes que esto, tan fácil que es llamar simplemente gratis al 900-730-122, que Bio, cuando entre en su casa, le va a mejorar la vida y usted lo va a notar. De hecho, Adolfo, pueden hacer una prueba, ¿verdad?
Claro, lo que se trata es que nos llaméis a ese 900-730-122. Nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, además ya llevamos, pues bueno, yo creo que son 2 o 3 años, Jaume, y lo que hacemos es, os enviamos el Bio a casa, no tiene instalación ninguna, nada más que es enchufarlo. Nos ponemos en contacto, os decimos 4 indicaciones para que lo tengáis bien y lo tenéis probando durante 15 días. Luego, si lo queréis, os lo queréis quedar, pues bueno, buscamos la manera cómoda de que lo podáis pagar y además os hacemos un 15% de descuento por ser oyentes de Kilómetro Cero y de radio. Todo eso facilísimo, llama simplemente llamando a ese teléfono 900-730-122.
900-730-122. Prueba gratis Bio y seguro que vas a notar desde el primer día las ventajas en tu salud. Bio 900-730-122. Adolfo, gracias.
Gracias a todos. Un abrazo enorme.
Elmundo.es, Roberto Becares, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás?
Pues pendiente, ahí palpándome los bolsillos, a ver qué va a pasar con nuestra vida a partir del fin de semana, según lo que decidan en el gobierno, con las medidas nuevas que esperemos, ¿no?, al viernes o a cuando nos digan, ¿no?
Pues cuando nos digan, pero vamos, todo parece indicar que igual no hay, bueno, tampoco es para contar nada, pero bueno, que esta medida tiene que ser confirmada todavía por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, o sea, ha sido un anuncio del viceconsejero Zapatero, y lo que nos llega es que no está del todo claro, o sea, que sí que puede haber medidas, pero que, bueno, el propio viceconsejero de Salud y COVID, Antonio Zapatero, ha dicho que se está estudiando posibles confinamientos entre comillas.
Pero entonces, ¿para qué sales a dar una rueda de prensa para decir que estás estudiando y con muchas comillas? Si sales a una rueda de prensa para un tema como esto, es decir, A, B y C, ¿no?
A ver, mira, yo, Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Salud y que fue el que montó el hospital de IFEMA y que da gusto escucharle en las ruedas de prensa que da, porque da siempre 7.000 titulares, algunas veces da titulares sin que tenga que darlos, pues da mucha información y es muy transparente, lo cual desde los medios de comunicación se agradece. Pero bien es cierto que a veces va un poco más allá. Y yo creo que esta es una de esas veces, pero bueno, está por ver. Lo cierto, y con los datos en la mano, es que la situación de Madrid es muy complicada ahora mismo. Yo es que recuerdo que hace un mes teníamos las UCIs al 11%, ahora están al 38,4%. Es decir, que si seguimos en esta progresión, de aquí a 10 días podríamos estar con las UCIs al 50%. Y ya eso es bastante grave. Hay más de 450 camas de UCI por COVID ocupadas ahora mismo. Madrid puede llegar a las 1.500, eso es a lo que llegamos en el pico de la pandemia. ¿Por qué? Porque se habilitaron gimnasios, bibliotecas, hospitales para meter UCIs. Se abrió el hospital del IFEMA, donde también fueron UCIs. Es decir, que el límite de capacidad de Madrid lo estamos ahora mismo extinguiendo poco a poco, porque ya en breve podríamos llegar al 50% y ya es una situación alarmante, sobre todo si sigue el ritmo de vida que seguimos teniendo y sin tomar medidas de precaución, ¿no? El propio Zapatero ha advertido de que se están estudiando medios legales y jurídicos para tratar de que la gente no se salte las cuarentenas en casa, porque hay más de 90 detenidos. Hemos visto el caso este de Alemania, que se han tenido que hacer de una camarera que tenía síntomas, se hizo la PCR, pero mientras le daban el resultado, volvió a trabajar y salió por ahí de marcha y no sé qué, y hay 25 personas contagiadas y cerca de 500 que se han tenido que hacer la PCR. posibles contactos. Es decir, es que una persona contagiando que se haga la PCR y que no guarde la cuarentena puede provocar decenas de contagios. Y es que, claro, la gente tiene que ser muy consciente, y los oyentes y todos tenemos que ser conscientes de que si nos hacemos la PCR, hasta que no nos den el resultado no podemos salir de casa.
Así es.
Eso es así. Y tratar de reducir los contactos al máximo.
Si ahora hicieran pruebas de estas ya, que las van a poner de un cuarto de hora en lugar de tres días, pues bueno, te haces la prueba y al cabo
de
una hora
sería
sabes.
Más fácil. Sí. Claro, sería mucho más sencillo. Pero lo cierto, ahora tenemos las herramientas para combatir el virus que tenemos. Y ahí Zapatero, yo creo que ha hecho muy bien en insistir en que hay que pedir responsabilidad a la población. Y luego vamos a ver si efectivamente, ahora tiene que salir Ignacio Aguado, después de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, si se hacen esos confinamientos, entre comillas. Pero claro, Madrid, si es que la Comunidad de Madrid no tiene policía.
Yeah.
Si la Comunidad de Madrid tiene la SCAM, que son cientos de agentes, ¿cómo va a controlar que haya un confinamiento de un barrio o de una localidad? Pues se me ocurre Parla, que es un municipio enorme de Madrid, casi 200.000 habitantes, no sé si más. ¿Cómo vas a controlar que no salga ahí entre la
bueno,
gente?
El delegado del gobierno este del PSOE que quiere cargarse a Ayuso sea el que ponga a la policía donde quiera y cuando quiera, así es.
Claro, pero para eso tienes que elevar y solicitar el estado de alarma en el Congreso
que,
de Diputados.
Que es lo que están esperando. Están claro, esperando que vaya Ayuso a pedir, por favor, que le ayuden.
Claro, pues seguramente como estrategia política están esperando y está claro que fue una estrategia política para decir, sí, papá Estado, ¿quieres papá, que le ayude a papá Estado? Pues entonces vienes, se habla de la situación en comunidad, de lo que has hecho o no has hecho, quedas en evidencia y yo ya te doy el estado de alarma. Si está claro que fue una estrategia política del gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, hay que ver cómo se hace y si se hace o no. Es cierto que Zapatero ya, no sé si te acuerdas, a mediados de agosto, que había muy poca gente en Madrid, o incluso antes, yo creo, era la semana esa del 7 de agosto, sí. Él ya dijo que recomendaba no salir en algunos barrios.
Sí, me acuerdo, sí.
Pasa ¿te que, acuerdas? Claro, pues yo creo que lo que ha dicho hoy ha querido ir un poco más allá, pero sí. Claro, la palabra confinamiento todos tenemos en la mentalidad lo que tenemos, y es las semanas y meses que nos hemos tirado en casa encerrados.
Ni más ni menos.
Claro, y esa palabra confinamiento, claro, todo nos produce... Y claro, debería haberla utilizado igual con un poco menos de ligereza. Él ha dicho confinamiento entre comillas, pero claro, a ver, tendrán que determinar exactamente qué es. Lo que sí parece es que la situación o la presión asistencial ahora mismo, no solo en los centros de salud, que ha sido muy complicado todo el verano, sino en los propios hospitales, empieza a ser ya un poco complicada.
Exacto. O nos cuidamos un poco todos y todos hacemos algo de nuestra parte, o vamos a acabar fatal. 12:28. Muchas gracias. Hasta mañana. Elmundo.es. Todos los detalles con Roberto Becares. Una manera de estar tranquilo, hombre, no te digo que lo erradiquen, pero sí te digo que vayas más tranquilo a tu trabajo, a tu despacho, a tu vehículo, pues es tirando de ozono. La desinfección con ozono dicen que elimina ácaros y microorganismos. Llama a Limpieza Santa María y que vayan con su cañonazo de ozono. Limpieza con ozono para desinfección total de tu espacio de trabajo o de tu espacio vital. Además, también Limpieza Santa María se encarga de lo que lleve tejido en tu casa, tresillos, sillas, sillones. Llama 91-113-1549. Tira de ozono. Desinfecta tu casa o tu despacho. 91-113-1549.
Estás escuchando Es Radio.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Servicios Cercanías Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues en estos momentos mantenemos una situación de normalidad en toda la red de cercanías. No tenemos incidencias en ninguna de las líneas y en general se cumplen los horarios en todas las estaciones.
Lo celebramos, gracias. Tráfico, DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente hasta ahora en la red viaria madrileña no hay que destacar ninguna incidencia. Vías despejadas tanto de entrada como de salida a la capital y misma situación en las rondas M40 y M50. Por el momento, tranquilidad absoluta.
Y por la capital, Saludamos a Margarita Pérez, Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable hasta ahora, una concentración en la Plaza de las Cortes que corta la carrera de San Jerónimo y la Plaza de las Cortes. Desde la zona del Paseo del Prado no se puede acceder, por lo tanto, es un punto a evitar. En la medida de lo posible, es en torno de la Plaza de Cánovas del Castillo. De momento no hay problemas de tráfico, no hay mucha circulación, pero conviene tenerlo en cuenta. Por otro lado, destacar una situación tranquila en general, con excepciones que se localizan en zonas de obras. El área de María de Molina, en el cruce con la Avenida de América, Francisco Silvela, que registra algo más de lentitud, y también la entrada por la cuesta de San Vicente. Como en otras ocasiones, la M30 en estos momentos no tiene ningún problema y puede ser una buena alternativa si tienen que utilizar el vehículo privado.
History. Don't know much biology. Don't know much about
Kilómetro Cero con Jaume Sagalés.
Don't know much about the French I took.
Las 12:31 minutos. Ya volvemos a estar cada uno con sus quehaceres y sus preocupaciones, y seguro que más de uno necesita ya de momento arreglar los problemas bucales que tiene. Pues que sepa que Control Dental Europeo no ha parado de trabajar y que están ahí a su disposición. Y esa implantología de carga inmediata, que nadie como ellos sabe hacer tan bien, al mejor precio y de la forma más eficiente, pues la tiene a su disposición. controldentaleuropeo.com. Puede irse a Antonio Acuña 21, primero derecha, o puede llamar de nuestra parte de Es Radio, 915753404. controldentaleuropeo.com 915753404. Doctor Gómez Oliver, director médico de Control Dental Europeo, buenos días.
Buenos días, Jaume, encantado como siempre de estar con vosotros.
Ahora volvemos y tenemos, como siempre, vamos, somos unos agonías y vamos con prisas y llegaremos. Oiga, que es que tengo poca encía y necesito implantes de carga inmediata, pero para ya. ¿Se podría hacer o no?
Sí, se puede hacer perfectamente. Nos piden cita, hacemos una valoración, un diagnóstico con un TAC, que tenemos un aparato nuevo en la Clínica de Control Dental Europeo de última tecnología, y con eso hacemos un diagnóstico preciso, le explicamos al paciente en qué consiste el tratamiento y el tiempo que va a durar, que es muy poco, y adelante con ello.
O sea que ya entrando en la clínica ya nos hacen todos los análisis y a partir de entonces ya, ya sé que voy a poder tirar adelante con ello. Y no solo eso, que me va a evitar usted cirugías, tiempo de espera, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a con los máximos protocolos para este COVID que tenemos aquí. Vamos a hacer en una sola intervención las tres intervenciones que había que hacer en otros casos y cortamos el tiempo de espera del paciente a un mes máximo en vez de irnos a un año y medio con el sistema clásico que funciona, como siempre digo, pero que es más lento en su posibilidad de colocación.
Un año y medio de mareos, tres intervenciones, y aquí me están diciendo que en máximo un mes, y con una intervención, para el 12 de octubre puedo estar comiendo carne o marisco con mis amigos.
Sí, efectivamente, para el 12 de octubre, si todavía nos dejan salir a los restaurantes, lo tomaremos, y si no lo encargamos en casa y lo tomamos, ¿no? Lo principal es compartir.
Lo bueno del implante de carga inmediata, y yo no lo recuerdo porque imagino que muchos lo saben, pero por si acaso recordémoslo, doctor, es que además también para gente que tiene poco hueso, ¿verdad?, es lo ideal, ¿no?
Este implante se puede adaptar a pacientes con unas reabsorciones muy grandes de hueso, sin problemas para ellos, y si no usamos los basales o compresivos, usamos los corticales, que son los últimos que hemos incorporado, ya para reabsorciones muy extremas de hueso, solucionándolo en el mismo tiempo que con los basales y los compresivos. En un mes máximo lo tienen terminado, con los definitivos colocados, evidentemente.
Qué bien. Si es su caso o el de alguien que conoce usted, pues déle el teléfono directamente. Que llame de parte de Radio, que siempre tiene un trato exquisito y que nosotros todavía más. 915753404. controldentaleuropeo.com, aquí en Antonio Acuña 21. 915753404. Doctor, pero también hay otras especialidades que reclama la gente en la clínica, ¿no?
Bueno, por supuesto, nosotros tratamos todas las especialidades de la odontología desde hace más de 30 años y tenemos desde la endodoncia a la ortodoncia invisible Invisalign, a estética dental tan demandada ahora, tanto en blanqueamiento como carillas, conservadora. O sea que todos los pacientes pueden acudir a la clínica y los familiares de los pacientes que necesitan implantes no se van a ver abandonados por nosotros y tengan que ir a otra clínica odontológica.
Y la pregunta que se hace todo el mundo ahora con esta porquería de pandemia, anti-COVID, todo preparado, ¿no?
Por supuesto, seguimos con los mismos protocolos, la misma protección que desde el principio, que era extrema, y podemos no garantizar por escrito porque no se sabe, evidentemente, pero en nuestra clínica es donde más seguros pueden estar con todos los protocolos que ejercemos.
Más claro no se lo podemos dejar, así que anote el teléfono para usted, para sus allegados, 915753404. controldentaleuropeo.com. Pregunte en Antonio Acuña 21 por el equipo del doctor Gómez Oliver, que seguro que van a encontrar la solución más rápida, menos dolorosa y efectivamente con todas las garantías. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Prioma. Un abrazo.
Deportes, David Pinuesa, muy buenas.
Buenos días.
Oye, ¿con quién va a jugar el Real Madrid? Si se venden todos los jugadores, ¿quién va a jugar?
No, bueno, están vendiendo a los futbolistas que en principio no cuenta con ellos Zinedine Zidane, bueno, ni en principio ni en final, porque Gareth Bale no es que entre dentro de los planes de Zizou desde hace mucho tiempo y parece, según ha dicho Jonathan Barnett, como dice ahora, no lo estaba viendo la gente, pero hace Jessica la señal de la cruz, efectivamente, le puso Zidane la cruz a Gareth Bale. Y parece que puede ir al Tottenham. Jonathan Barnett, el famoso y complicado agente de Gareth Bale, pues ha hablado de eso en la BBC, si no me equivoco, y en Inglaterra. Y a partir de ahí están hablando ya de que no lo tiene cerrado, pero sí está muy, muy avanzado con el Tottenham, el equipo precisamente del que vino al Real Madrid Gareth Bale. Y también Sergio Reguilón acabaría en el equipo de José Mourinho. Sonaba el Manchester United, sonaba también el propio Sevilla como un año más de cesión, pero parece finalmente que lo van a vender, cosa que sorprende un poco porque Reguilón ahora mismo hizo un temporadón con el Sevilla y en España, o con la selección española mejor dicho, apunta a ser titular durante mucho tiempo y el Real Madrid lo vende, pero parece que con opción de compra. 30 millones se habla del acuerdo y luego el Real Madrid, si lo quiere repescar en los dos siguientes años, sería en torno a 35 o 40 millones. Se tendría que gastar, pues eso, entre 5 y 10 para recuperar, teniendo en cuenta que ya le dan 30 al Real Madrid. No es oficial ninguna de las dos operaciones, pero bueno, tiene que haber una operación salida en el Real Madrid y de momento parece que hay, bueno, cosas positivas, por lo menos para lo que quiere el club.
Oye, el ganador del Tour se ha bajado la bici y hoy tenemos etapa reina, además. O sea, que va a ser un día para disfrutar. Sí, no para dormirte en el sofá con la baba y...
Eso es, hace dos días tuvimos jornada de descanso. Ayer fue la 17ª, hoy es la 18ª, si no tengo entendido mal. Y bueno, pues etapa reina, por supuesto el Tour de Francia, todo el mundo muy pendiente. Sí es cierto que este año quizá ha perdido un poquito más de emoción, porque no tenemos a ningún español tan cerca. Si estaba Mikel Landa como mejor español a 2:16 en el día de ayer, pero claro, nos falta todavía pues eso que teníamos antes, con nuestro contador, con nuestro Miguel Indurain, por supuesto, Perico, Pereiro también, que lo ganó. Bueno, teníamos veranos muy muy interesantes, muy chulos para ver el mundo del ciclismo. Y esta etapa, pues para los españoles siempre ha sido importante porque casi siempre hemos tenido a alguien ahí peleando.
Claro.
Así que, bueno, para tema de afición, siempre viene bien que haya algún español. O sea, sabemos que en este país o hay un español o ese deporte no termina de avanzar.
Sabemos ustedes que en Madrid, en la Comunidad de Madrid prohibió en muchas épocas construir bloques de pisos de más de 6 plantas, ¿no? Bueno, usted póngase delante de un bloque de pisos con 6 plantas. 6 o 7 plantas. Imagínense que eso es una ola y que usted con una tablita de estas pequeñitas coge y sube la ola. Eso lo ha conseguido una chica brasileña, Maya Gabeira, ¿verdad? Lo leo en libertaddigital.com, vean el vídeo, es brutal. Récord del mundo, nunca se ha superado una ola de 22 metros y medio.
Sí, la verdad es que
Que es como 15 veces su tamaño, el de ella.
Es increíble, además, que domines esa ola. Porque ya no es que te subas y lo intentes, porque creo que intentarlo, pues si eres un poquito loco de la cabeza, pues lo intentaríamos los tres que estamos aquí, pero claramente estaríamos muertos todos. Bueno, muertos o por lo menos del golpe estaríamos peor de lo que ya estamos de por sí. Ya la caja de cambios mental nos fallaría del todo. Pero bueno, ha sido increíble. Por cierto, hoy vuelve el rey de la tierra batida, Rafa Nadal, en Roma, que también lo ha ganado 800.000 veces, como Roland Garros, como Monte Carlo, como Madrid, como todos los torneos de tierra batida, vuelve y se mide a Pablo Carreño, al español.
Sí.
No antes de las 7, ya sabe la gente cómo va el tenis, lo de no antes de las 7 es porque tienen una orden de partidos y lo mismo acaba el último partido a las 8:30 y empiezan a las 8:30. Pero exacto, si se acaba todo, se para y a las 7 empezaría el de Rafa Nadal contra Pablo Carreño. Pablo Carreño que viene a hacer semis del US Open. Y Rafa no ha competido desde el confinamiento.
A ver qué tal.
No es nada fácil el debut.
Exacto.
Bueno, es Rafa.
Claro, son dos españoles, a ver con quién vas. En fin, bueno, prefiero esperar la siguiente ronda para ir con el siguiente.
Lo siento por Pablo Carreño, pero creo que el 95% de los españoles, el que ve con más opciones de ganar el torneo, es Rafa, irá con Rafa. Pero bueno, oye, si le toca perder, que mejor que contra un español.
Ahí está. Siempre hay que ver la parte positiva.
Eso es.
LibertadDigital.com. Vean el vídeo de la ola. Es brutal. 12:40. Contamos noticias de unos análisis en Estados Unidos. Unos expertos que han hablado de microplásticos en el agua embotellada. ¿Usted bebe agua embotellada? Pues que sepa que el 10% de los elementos que quedan en su agua pasan por el torrente sanguíneo a los riñones y al hígado. Estamos hablando de polipropileno, nylon o PET. Y Concha sabe mucho de esto desde Agua Única. Hola, Concha, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Siempre hemos dicho que el agua que bebemos aquí en la Comunidad de Madrid y en muchos puntos de España, sana es, ¿verdad?
Potable sí.
Potable sí.
Potable sí. Sana cada vez menos.
Claro, entonces los que beben agua embotellada es porque igual les da un poquito de repelús el agua del grifo, pero claro, también saben que ahí incluye microplásticos. ¿Qué podemos hacer? Pues llamar a Agua Única con K, entrar en la página web aguaunica.es porque ahí verá usted todo el tratamiento integral del agua. Son sistemas ecosaludables, hay muchas soluciones para cada uno de los problemas, porque tú bien me decías un día que en cada municipio o incluso en cada barrio puede salir del grifo un tipo de agua distinta, ¿no?
Dependiendo de las tuberías.
Llame y pida gratuito, sin compromiso, esa visita para que nuestros técnicos le cuenten físicamente, vea usted, qué sale de su grifo. 915364067, aguaunica.es. 915364067. Después de esa demostración gratuita, si tomamos la decisión, además de hacernos una oferta especial a los amigos de Es Radio, ¿cómo es luego lo siguiente?
El siguiente paso, una vez que el cliente decide hacer la instalación de alguno de nuestros productos asesorado por el técnico, el siguiente paso es instalar. La instalación es muy rápida, Jaume, en una hora está instalada y funcionando, y después de la instalación dejamos un par de días para que el cliente compruebe que el agua está más rica, que pesa menos, que no sabe, que huele, que el sabor del café cambia, que los caldos de verduras son más agradables, y sobre todo los primeros días hacemos un efecto drenaje en nuestro cuerpo y hacemos bastante más pis.
O sea, lo vamos a notar.
Desde el principio. Luego, a los dos o tres días, el técnico que ha estado el primer día en casa vuelve a comprobar que la máquina está funcionando bien. Volvemos a hacer las mismas pruebas que hemos hecho el primer día para que el cliente tenga la garantía, la seguridad total. Y después de todo ese proceso es cuando se formaliza la compra.
O sea que tiene usted varios días para ir comprobando, notando en su cuerpo y a su alrededor, en su entorno, que ese agua ahora sí realmente es H2O.
Sí, y además hay una cosa muy importante que no está dentro de lo que podamos encontrar. El agua limpia se bebe mejor.
Ajá.
Nos dicen los médicos que tenemos que beber 2 litros de agua al día y muchas veces se me hace nudo.
Sí, bueno.
No me entra. Un agua limpia es mucho más clarita, es mucho más fácil de beber, con lo cual el consumo del agua va a subir en cada uno, en todos.
Disfrute 365 días al año de Agua Única, del agua de calidad. Aguaunica.es. Ahí puede ver usted todas las soluciones que le proponemos, siempre pasando por una visita previa, sin compromiso, totalmente gratuita, para que usted vea qué es lo que necesita que salga de su grifo. 915364067. Llame de parte de radio que tendremos una oferta especial. 915364067. Concha, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Kilómetro Cero. Es radio.
Terminado el debate sobre el estado de la región. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea. Buenos días.
Muy buenos días, Jaume, ¿qué tal?
Bueno, vimos a la presidenta proponer cosas y luego ayer pues fue el debate sobre la moción de censura. Aquí las apuestas que había en el radio por la tarde con los expertos, que saben mucho más que yo de esto, decían que Gabilondo amagó con dar, pero no quiere dar, que lo que quiere es que le pongan en algún carguete y que no quiere esa moción de censura y que, por tanto, en eso Ayuso está tranquila. ¿Usted también está tranquilo en este sentido?
Hombre, yo creo que como vimos el día de ayer, trataron de convertir un debate sobre el estado de la región en un falso debate sobre una moción de censura en la que evidentemente no se atreven a plantearla, porque evidentemente saben que eso lo que haría sería reforzar al gobierno y la perderían, ¿no? Y por lo tanto hicieron ese falso debate. Y a mí me duele porque efectivamente estamos en un momento muy complejo en la Comunidad de Madrid. La presidenta hizo un discurso el lunes en el que planteó con honestidad cuál es la circunstancia y la situación de la Comunidad de Madrid en estos momentos y cuáles son los planes para el futuro, no solo para atajar este virus, sino también para afrontar los retos que tenemos como región en los próximos años. Y los grupos de la oposición pues estaban, como siempre, en el ataque personal, en el ataque al gobierno, intentando desestabilizar a un gobierno que, como digo, está funcionando y está trabajando y poniendo todo en su mano para tratar de atajar esta pandemia. Yo creo que, como dije, hay más probabilidades de que alguno de estos portavoces de la izquierda, que tanto hablan de moción de censura, no se coman el turrón a que haya una moción de censura fructífera en la Comunidad de Madrid.
Sobre lo que avanzaba usted ahora mismo, lo más importante de lo que nos caló más de Díaz Ayuso el lunes fue esa rebaja de un 0,5% en IRPF. ¿Qué dice usted a las personas que en redes sociales y en medios critican que, claro, que esto significa rebajar mucho más dinero a los que ganan más que a los que ganan menos?
Yo ya sé que la izquierda está en contra de los ricos. Eso es algo obvio. Yo no tengo ningún problema con los ricos. El problema que tenemos que tener para atajarlo precisamente sería, en todo caso, la pobreza. Es decir, que aquellas personas que no tienen recursos se los facilitemos. Una rebaja de medio punto en el tramo del IRPF lo que hace de alguna manera es contribuir a que haya más dinero en el bolsillo de los contribuyentes. Lo sorprendente aquí son dos cuestiones. Es que estamos viendo cómo países como Italia, Portugal, Francia están anunciando que van a utilizar esos fondos COVID que van a recibir de la Unión Europea para aprovechar y bajar los impuestos a sus ciudadanos. Y aquí, que Madrid va a hacer lo mismo, lo que se nos está diciendo por parte del Gobierno de España es que si bajamos los impuestos a los madrileños nos amenazan con darnos menos fondos de esos que van a provenir de la Unión Europea. Por eso es tan importante, como hemos pedido desde la Comunidad de Madrid, que esos fondos europeos se distribuyan entre las comunidades autónomas con criterios objetivos y conocidos, y no como parece ser que va a ocurrir en un cuarto oscuro de Moncloa entre el presidente Sánchez y su jefe de gabinete decidiendo a quién y cómo le entregan esos fondos.
Ahora mismo con las inversiones que hay que hacer, que se ha tenido que hacer en sanidad y educación, aunque algunos dicen que se han hecho menos de las que se preveían o se necesitaban, ¿hace falta mucho dinero? ¿Está calculada más o menos la cantidad que tendría que dar Bruselas, el erario público, no sé, Madrid, el gobierno central, para que una comunidad como Madrid pueda tapar esos boquetes?
A ver, la cuestión es que ese fondo de 140.000 millones, aunque al gobierno no le gusta recordarlo, está de alguna manera condicionado a determinadas reformas estructurales que tiene que hacer el propio gobierno de España. Y a partir de ahí, en base a esos compromisos, irá llegando el dinero de Bruselas.
Eso significa que a ustedes les van a dar dos duros, porque primero, una parte, España es contribuyente neta, con lo cual de los 70.000, 30.000 tenemos que ponerlos. Los otros son un crédito. ¿Al final qué va a llegar a Madrid? ¿Una piruleta?
Pues es lo que estamos viendo. Quizás si fuéramos independentistas y diéramos golpes de Estado, quizás nos atendería el presidente del gobierno y nos entregaría todo lo que pidiéramos. Lo que es evidente es que nosotros esta crisis en estos momentos nos ha dejado, de alguna manera, un agujero que hemos calculado en unos 3.400 millones de euros, que parte del dinero, evidentemente, va a ser compensado por ese fondo COVID que pidió la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde el inicio de la pandemia y por fin el gobierno atendió, y eso también hay que reconocerlo. Pero evidentemente nosotros estamos cubriendo con dinero propio muchas de las necesidades que tiene. Se habla del dinero que ha llegado del Estado para ampliar todas las necesidades que tenemos, por ejemplo, en materia de educación con la vuelta al colegio. El Gobierno de España nos ha entregado 240 millones, la comunidad ha invertido 350 millones de euros más que lo que suele presupuestar para el inicio del curso escolar, en un presupuesto que está en torno a los 4.000 millones de euros, el presupuesto educativo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el Madrid está haciendo un gran esfuerzo con fondos propios, precisamente para poder, como es el caso, tener una vuelta al cole segura, que evidentemente, como en todas las comunidades autónomas, va a haber momentos complicados, y para, sobre todo, pues ya, tenemos la obligación, como comunidad, que somos la primera en Producto Interior Bruto de España, de preparar las reformas y tomar las medidas necesarias para volver a crecer, para crear empleo y por lo tanto seguir siendo el principal contribuyente de nuestro país a la solidaridad entre todas las comunidades autónomas.
Hoy el Banco de España ha dicho que el año que viene lo de crecer más allá de un 8%, ni en broma, vamos, que lo ve entre el 4 y el 7,5 como mucho. Eso significa que vamos a perder un año más esperando, bueno, vamos a tener que pedalear muy duro durante más tiempo, ¿no? ¿En Madrid también o no?
El problema es que aquí, quiero recordar que cuando aquí en Madrid decíamos que queríamos pasar de fase, igual que el resto, era porque entendíamos que nosotros somos parte indispensable de este país. Pero no porque seamos mejores que nadie, sino porque la realidad es esa. Es decir, si Madrid se para España. Y si Madrid no sale, España no va a salir. Y por lo tanto es tan importante pues estas medidas en las que nosotros hemos venido trabajando en los últimos meses y que además se han demostrado que funcionan. Nosotros a lo largo de los últimos años hemos sido una comunidad emprendedora, abierta, flexible, con una baja fiscalidad, que apuesta por la colaboración público-privada. Y hay estudios, recientemente uno del London School of Economics, que decía que son estos factores y no la capitalidad lo que ha hecho que adelantáramos a Cataluña, por ejemplo. Entonces tenemos que seguir ahondando en este tipo de medidas para seguir generando empleo y riqueza, que va a ser complicado en un momento si sigue existiendo restricciones económicas debido a la pandemia, pues evidentemente va a ser más complicado. Por eso es tan importante que en momentos como estos la oposición en la Asamblea de Madrid por una vez reme a favor del gobierno y se una al gobierno en estas medidas para tratar de salir juntos. Porque el problema que tenemos aquí en Madrid y que afortunadamente yo no veo en otras comunidades autónomas es que hay un gobierno que está trabajando, primero, luchando contra el virus, segundo, contra la desinformación de algunos medios de comunicación y tercero, contra una oposición parlamentaria y política que parece que cuanto peor, mejor para ellos, ¿no? Y sinceramente, hacer política así es bastante triste.
Acoto que es verdad que hemos leído que hay casi 700.000 cuentas que se han descubierto de gente que eran fakes, que era para precisamente apoyar al gobierno en la pandemia. Bueno, ahora que me dice usted esto, la reunión que pedía Díaz Ayuso con el gobierno, algunos sospechan que, como el Partido Popular le consideran también oposición desleal a nivel nacional, que lo que está esperando es a reunirse con Díaz Ayuso para cuando ella claudique y tenga que admitir, esta semana, hoy acaba de decir Zapatero esto, que igual hay que hacer algún confinamiento, es decir, que ella tenga que pedir por favor a Sánchez alguna ayuda. ¿Eso puede ser así, que esa sea la reunión? Y no sé si interesa esa foto o sí al PP de Madrid.
A ver, la reunión debería haberse producido hace mucho tiempo y es una manera de entender el respeto democrático. La presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido al líder de la oposición, la señora Redondo, tantas veces lo ha pedido, además de contestarle mensajes, reuniones, conversaciones. Hace unos días, unos alcaldes del sur del Partido Socialista le pidieron reunirse y tienen cita ya este viernes. Es decir, es una manera de entenderlo. La presidenta lleva, desde que es presidenta, pidiendo una reunión al principio para tratar temas que tienen que ver con el futuro y las inversiones en Madrid, y desde el inicio de la pandemia lo lleva pidiendo. Ahora resulta que al gobierno de España le preocupa a la Comunidad de Madrid. Oiga, si tanto le preocupa, reunámonos. Y mire, con respecto a lo de los confinamientos parciales y selectivos, yo es que estoy viendo que lleva habiendo confinamientos selectivos en muchas comunidades autónomas y eso no deja de estar en el foco nacional. Ha ocurrido en Asturias, gobernada por el Partido Socialista, ha ocurrido en Cantabria, ha ocurrido en Cataluña, ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es mandar un mensaje de tranquilidad y de responsabilidad al conjunto de los madrileños. Evidentemente, los responsables sanitarios tienen la obligación de establecer y de preparar todos los escenarios posibles y todas las medidas que acompañen a esos escenarios para que sean posibles. Tenemos que ser capaces de frenar, igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, esta segunda ola, y para eso también es importante la responsabilidad individual. Los datos que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, que se asemejan mucho a los de otras comunidades autónomas, dicen que la mayor parte de los contagios no son ni en centros laborales, ni en centros escolares, ni en transporte público, son en reuniones sociales y familiares. Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos y tener mucha conciencia a la hora de afrontar esto, porque evidentemente lo que haga uno pues afecta a todos, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también es importante recordarlo.
Una cosa, una curiosidad. Bankia y CaixaBank se van a unir. Parece que ahí también hay una parte política, lógicamente. ¿Tiene más fuerza ahí el Estado o qué va a quedar? Porque Bankia al final era una parte importante, Comunidad de Madrid. ¿Qué le va a quedar a la Comunidad de Madrid respecto a este aspecto si el Sareb se pone a negociar con Criteria para tener el control de CaixaBank?
Pues sinceramente, yo en este momento lo desconozco. Lo que está claro es que esto es una operación que uno entiende que está dentro de un momento de incertidumbre económica y que en el sector financiero también se están moviendo las cosas, pues evidentemente hay que asegurar la solvencia de un sistema bancario, el español, que evidentemente tiene que ser competitivo a nivel internacional, ¿no? Y evidentemente hace ya tiempo que la situación de la antigua Caja Madrid, hoy Bankia, ya cambió con respecto a lo que era su responsabilidad o la responsabilidad que le queda a la Comunidad de Madrid, y evidentemente tendremos que esperar a los acontecimientos y a ver cómo se produce también esta fusión en la que, desde luego, el gobierno tiene mucho que decir, el gobierno de España.
Y a una última, ahora sí, señor Serrano. Sí. ¿Estarían por la labor de apoyar a los benedictinos de alguna forma, darles algún sitio, si es verdad que con la nueva ley esta que ha preparado Carmen Calvo anoche, les van a quitar del valle, incluso la cruz, que yo dudo que lo hagan, pero bueno?
Yo creo que este es el ejemplo palmario de la difícil situación en la que se encuentra el gobierno de España. Y es que en un momento en el que, como digo, según los estudios, estamos hablando de más de 50.000 fallecidos por el COVID en España, en el que hoy parece que nos están diciendo, nos enseñan la patita de que a lo mejor no plantean todavía proyecto de presupuestos generales del Estado, que seguimos todavía con los de Montoro, en el que son incapaces de alguna manera de asumir responsabilidades, en la que en el gobierno de España tenemos a un partido como es Podemos que tiene a unos cuantos cargos imputados por corrupción política. Claro, ante esta situación en la que se encuentra el gobierno de España, ¿qué hace? Nos saca otra vez el caramelito de la memoria democrática, del franquismo y demás. Yo creo que eso, lo que intenta el gobierno de España de alguna manera, efectivamente, es derivar y distorsionar cuál debe ser el debate en estos momentos en España, y yo lo que confío es que todo lo que tiene que ver con la Iglesia católica sea respetado, porque evidentemente somos muchos los españoles que tenemos un respeto, que tenemos unas creencias, y que al margen de las operetas políticas y estratégicas que quiere hacer el gobierno de España, lo que para precisamente derivar o esconder su incapacidad, no lo utilice para cargar contra una determinada religión, en este caso con la católica.
Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea, gracias una vez más.
Como siempre, a vuestra disposición, Jaume, y un placer estar con vosotros. Your love is like a studded leather headlock. Your kiss, it could put creases in the rain.
Tenemos del Mediterráneo la esencia en nuestros packs para nuestra salud exterior. Adrián González, para Farmacia Mundo Natural nos ofrece un pack Mediterráneos.
Exactamente, el pack Mediterráneos de la marca, de la línea Poseidonia, que por cierto es la planta marina más longeva de la biosfera, ¿sí?, y está en el Mediterráneo. Pues nos hemos fijado en cómo metaboliza esta planta los nutrientes y cómo excreta todos los residuos para diseñar esta línea que es muy potente, es rica en tecnología y que todas las tecnologías que tiene están probadas para que su efecto lo notemos entre 5 horas y 10 días máximo. Por lo tanto, con un envase está garantizado el efecto positivo. La bioelevación de la matriz extracelular de todo lo que es la dermis, pues hace que haya un estiramiento de la piel. Y para sostener esta arquitectura que hemos levantado, pues rellenamos con el efecto de lipoescultura a través de la crema. Ahora, no nos olvidamos del contorno de los ojos, esas manchas oscuras, ese edema, esa inflamación, pues también lo vamos a trabajar con el contorno de ojos que tiene Rolón. Toda la tecnología viene en un cristal que es especial, el Mirón Glass. Como hasta el 95% del contenido es natural, pues tenemos que garantizar una gran protección. Pues por eso el Mirón Glass permite que el contenido de la crema esté hasta 7 años sin alterarse su composición. Bueno. Por lo tanto, el Mediterráneo, la línea Poseidonia, es la garantía de la calidad, sí, y también el efecto que nota sobre la piel es inmediato. ¿Qué le vamos a hacer si nosotros no nacimos Mediterráneo, pero apostamos por Mediterráneos?
Exacto. Somos Mediterráneos y tenemos que aprovecharlo con esta línea Posidonia. Mediterráneos es tu pack. Aprovecha que hay un descuentazo para estos próximos meses. Así que ya puedes pedirlo para farmaciamundonatural.es 914460000 o acudir a tus parafarmacias Mundo Natural. Can see clearly now, the rain is gone. I can see all. ¿Tenemos algún titular más que contar?
Bueno, pues por si han visto algo raro en Villarejo de Sabanés, me río porque es de estas noticias que no es que sea de risa, pero sí que va a producir seguro una sonrisa. Así que, bueno, la cuento. Y es que agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la compañía de Aranjuez han procedido a la detención de dos personas por su presunta implicación en los delitos de incendio forestal y contra la salud pública al descubrirse una plantación de marihuana con 1.314 plantas en diferente estado de germinación. Nos preguntábamos en relación, ¿esto producirá que la gente del entorno termine colocándose? Porque claro, pues al fin y al cabo, pero bueno, no es de risa, aunque sí es una anécdota.
Y una anécdota es también que este viernes
hay cambio de año. Hay año nuevo. En este caso, el año nuevo judío va a ser el 5.781 de su calendario. Y la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, pues preside hoy miércoles un acto con motivo de estas celebraciones que van a tener lugar.
Lo dejamos aquí, simplemente decirles que ahora mismo la Audiencia Nacional ha dicho que sí, que Pablo Iglesias lo pueden mantener como perjudicado por el caso Dina. Esto va a traer cola, seguro. Noticias, seguimos ahora.
Kilómetro Cero. Es Radio. Es Radio. Kilómetro Cero. Es Radio.
Nunca lo hubiera pensado, pero de la vitamina C convencional asimilamos menos del 10%. Por eso dicen que Vitanano C es la nueva forma de tomar vitamina C, porque además de tener una concentración muy alta, tiene tecnología liposomal que nos ayuda a asimilar más del 98%. Con Vitanano C hay una gran diferencia.
Mundo Natural.
En la Comunidad de Madrid, tu empleo a un clic.
Si buscas trabajo, tienes una cita del 21 al 27 de septiembre con la Feria Virtual de Empleo, donde reunimos más de 100 empresas con vacantes, numerosas actividades de apoyo y chats para aclarar tus dudas.
Más información en feriaempleocmadrid.com. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
En el mes de septiembre ya arrancando de nuevo con la cultura y también con el Teatro La Abadía, con el que hemos hablado varias veces, a ver cómo arranca este septiembre.
Eso es, nos vamos hasta esta antigua iglesia de la Sagrada Familia en pleno corazón de Chamberí, que se convirtió hace 25 años en el Teatro de La Abadía. Y bueno, la verdad es que ha arrancado temporada de una forma increíble, la programación es brutal, así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es preguntarle a su director, a Carlos Aladro, cómo ha hecho este encaje de bolillos, porque ya sabes que han tenido que recuperar aquella programación, claro, que no se había podido llevar a cabo por el confinamiento y además introducir la nueva.
Carlos Aladro, director, buenas.
¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
¿Ha habido que tirar mucho de Excel o qué?
Ha habido que tirar varias veces de muchos Excel, sí.
¿Hacer cuentas, números?
Sí, bueno, pero ya sabéis que una condición sine qua non de la vida artística es la disponibilidad absoluta. Entonces, la verdad es que en estos tiempos tan complejos los artistas están locos por poder trabajar y por subirse un escenario. Entonces, lo complejo es reubicar y recolocar agendas, pero la disposición y el deseo que tenemos todos por hacer cultura segura lo pone mucho más fácil.
Bueno, es una forma de vida, ¿no?, al final, dedicarse a la cultura. No sé si es mejor preguntártelo al final o al principio, pero yo creo que es el momento, ya que estamos hablando de esto. Mañana hay una reivindicación por parte de la plataforma Alerta Roja, que ha hecho una convocatoria. Es cuestionable si es momento de movilizaciones, pero desde luego sí que es lógica la petición, ¿no?, de presionar a los ministerios de Cultura, de Trabajo, de Economía, que tomen medidas que alivien de alguna manera la presión que estáis recibiendo.
Bueno, es la lógica demanda de que forma parte de esta nueva realidad. Es decir, todos tenemos que aprender a convivir con una percepción del riesgo distinta, pero de alguna manera creo que estamos todos básicamente de acuerdo en que hay que seguir adelante. Y en ese seguir adelante, evidentemente, buscar la manera de que todo sea lo más seguro posible. Pero, claro, la cultura pues es un sector especialmente frágil en esta situación, y hay que buscar maneras de que podamos seguir trabajando, ¿no? Y, bueno, en el caso de La Abadía, pues hemos implementado todos los protocolos de sanidad y, de momento, pues estamos pudiendo hacer el trabajo en condiciones razonables.
Vosotros sois un teatro público, gestión privada. ¿Eso permite más alivio o menos a la hora de planificar y de invertir dinero?
Bueno, hombre, lo que nos permite es que no, digamos, que no dependemos al 100% de la taquilla. Es decir, que tenemos la la absoluta ventaja y refrendo que nos da la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y el Ministerio para poder operar, lógicamente no en las mismas condiciones, hay que ajustarse el cinturón de diversas maneras, pero al menos podemos dar el servicio público de cultura. Pero claro, más allá de eso, el sector es mucho más amplio y necesita trabajar de otras maneras, ¿no? Nosotros, pues evidentemente podemos, sí, sí, desde la gestión privada ser más flexible para poder dar el servicio público contando con los recursos de las administraciones.
Sí. No sé cómo lo habéis hecho, pero desde luego los números al final han salido, la programación es estupenda, la verdad es que le he echado un vistazo y no sabría con cuál quedarme, quiero verlas todas. Tenéis por un lado La Gaviota de Chekhov, que estará hasta el 4 de octubre, y Seawall, que ya creo que no hay entradas, o sea que aquellos que no hayan sido rápidos ya no pueden ir.
No, bueno, Seawall, como decimos, es un espectáculo que programa el público, de manera que Nacho Aldeguer, su intérprete, está comprometido a seguir haciendo y seguir contando la historia.
Continuará entonces.
Estamos creando funciones, sí, sí, sí.
Qué curioso, qué bien.
Un espectáculo de pequeño formato que se hace para 14 personas y además ahora que todavía hay buen tiempo lo podemos hacer al aire libre, con lo cual también es una experiencia especialmente adecuada a estos tiempos.
O sea, que durante este tiempo, hombre, a no ser que ocurra lo que están diciendo de un confinamiento selectivo por barrios y tal, en principio se va a poder ir, seguir programando todo lo que tenéis ahí a punto, ¿no?
Bueno, nosotros estamos en comunicación estrecha con la Comunidad de Madrid, en este caso, que sí tiene las competencias, trabajando en eso, en crear entornos de cultura segura, adaptándonos a las recomendaciones de sanidad. Ahora mismo estamos con un aforo del 75%, con geles, mascarillas, tratando de generar la mayor distancia social posible, con los artistas muy comprometidos en el cuidado y en evitar riesgos, y así vamos a ir avanzando. Todos entendemos que vamos hacia un otoño y un invierno complejo. Nuestro deseo es poder seguir dando las garantías de una convivencia razonable con el riesgo y que podamos mantener, pero no solo los teatros, ¿no? Digamos, un determinado nivel de vida social activa,
claro,
pero responsable, claro.
Eso.
Bueno, habrá convivencia y también creo que colaboración, ¿no? ¿Vais a hacer una colaboración con el Teatro Real?
Sí, en enero vamos a estrenar una coproducción con el Teatro Real. Es la primera vez que estas dos instituciones colaboramos. Vamos a hacer una versión de Boisek, una obra de teatro que también es una ópera y lo vamos a hacer desde la perspectiva del personaje femenino, digamos, del abuso que sufre Marí, por eso la ópera se llama Marí, con el libreto de Lola Blasco, con música de Germán Alonso, con dirección de Rafael Villalobos, y será una ópera de pequeño formato que podremos ver en la iglesia con un cantante espléndido, con Xavier Sabata al frente del elenco.
Pero no es ópera, digamos, ¿no?
Es ópera contemporánea, sí, sí, es ópera hostia.
Qué guay.
Bueno, ¿y algún estreno absoluto de estos con los que nos puedas poner la miel en los labios?
Bueno, ahora hemos tenido La Gaviota, que ha sido un privilegio poder abrir con esta obra la temporada. Luego vamos a tener el estreno de Mio Cid, el juglar del siglo XXI que va a hacer José Luis Gómez, nuestro fundador. Luego vamos a tener a un dramaturgo emergente, Pablo Rosal, que con Luis Bermejo y Malena Alterio van a estrenar una comedia.
Buena combinación.
Una comedia absurda sobre las identidades y las palabras, creo que muy apropiada para esta situación tan compleja.
Pues sí.
Y bueno, así vamos a seguir función tras función. Luego tendremos Sleepwalk Collective, que es una compañía más joven, más contemporánea. Volveremos a tener a Matarile. Bueno, como has dicho, creo que hemos preparado una programación amplia, diversa, para diferentes gustos y diferentes públicos, y nuestra pretensión es esa, que la Abadía sea un teatro abierto, literalmente,
sí,
y abierto porque también en sus lenguajes escénicos y en la variedad de públicos, atender al mayor número de ciudadanos posibles. La cultura es un derecho y la cultura nos tiene que ayudar a pasar esta etapa tan dura y compleja.
Vas a mantener entonces, ¿no, Carlos? El patio, el escenario en abierto del que hablabas, mientras el tiempo lo permita.
Sí.
¿Hasta cuándo tenéis previsto que se pueda hacer?
Vamos a presentar una experiencia que se llama Quijotes y Sanchos, que es un itinerario audioguiado. El público va a recibir un Walkman con unos casquitos para darse un paseo por el barrio de Chamberí y redescubrir cuál Quijote y Sancho la ciudad, distinguiendo molinos y gigantes. Y bueno, sí, intentando también buscar otras formas de hacer teatro, claro, que estén también más compatibles con las restricciones sanitarias y como digo, que hagan posible la convivencia en esta época, que todavía nos queda mucho hasta la vacuna, nos queda mucho.
Desde luego.
Hay que aprender a convivir.
No sabemos cómo acabará ni cuándo, pero ¿y la tecnología os está ayudando a vosotros también? ¿Decís algún tema que se pueda hacer a través de redes, a través de internet? ¿O?
Bueno, hay una parte del equipo del teatro que sí ha aumentado muy considerablemente las posibilidades de teletrabajo, administración, algunos servicios, digamos, que trabajan más con comunicaciones y con ordenadores. Pero el teatro al final es muy artesanal, es muy analógico, y al teatro hay que ir presencialmente. Entonces, tanto los artistas como los equipos técnicos como el personal de sala, pues tenemos que atender un espacio. El teatro es un rito, una comunión que se produce en directo y ahí, bueno, más allá de que sí, ahora pues en los programas de mano pues se descargan en el móvil, las entradas se llevan en el móvil, bueno, sí, tratamos, digamos, de adecuarnos al menor contacto y menor intercambio de papeles, pero nosotros nos dedicamos a un arte muy antiguo que sigue siendo pues muy personal en todos los sentidos.
Sí, bueno, y quizás ahora más necesario que nunca, ¿no? Esta mañana comentaba con un par de compañeras precisamente eso, la necesidad de ahora tener opciones culturales dentro de todas las medidas que se tengan que adoptar, ¿no? Para que la seguridad sea la óptima. Pero sí es cierto que no podemos estar del trabajo a casa, de casa al trabajo durante toda la semana, porque al final eso tiene una repercusión, ¿no? Nuestro estado de ánimo, en la tensión que puede haber en casa. Hay una serie de consecuencias y sin duda el teatro es un lugar al que acudimos pues a desconectar, a liberar tensión, a bueno, pues vivir otra realidad.
Pues ya sabes que las personas que nos dedicamos al teatro somos muy grandilocuentes y sí que consideramos que el teatro es un ritual trascendente. Y que el acto de ir al teatro con una serie de desconocidos y meterte en nuestra caverna mágica y oscura, pues como nos dijo Emilio Lledó en un regalo maravilloso que nos hizo en febrero, en el 25 cumpleaños, el teatro genera felicidad.
Totalmente de acuerdo.
Por eso es un invento que sigue vivo y que no hay otro invento que lo haya
superado.
Hay otros, hemos inventado otras cosas que también nos dan felicidad, pero el teatro sigue siendo muy muy primigenio. Es decir, meternos en la cueva a contarnos historias sigue funcionando y sí que consideramos que en estos tiempos, pues eso, atendiendo a todas las recomendaciones de seguridad, pues nos tenemos que reunir de alguna manera, contarnos los cuentos y conculcar el miedo y buscar una pequeña dosis de felicidad para recordarnos que somos capaces de vivir juntos y de superar todas las cosas que nos ocurren juntos.
En los próximos 25 años espero que no nos pase lo de esta vez y que podamos celebrar el 50 aniversario también de forma potente. Esperemos que estemos tú y yo también ahí. Carlos Aladro, enhorabuena por el trabajo que hacéis y a ver si sale bien todo.
Muchísimas gracias a vosotros por compartir la tarea y la labor.
Estás escuchando Es Radio.
Na, 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 na. ¿Quiénes son las más bonitas?
¿Qué haces?
Cuidar a mis defensas.
¿Y si las cuidas con InmunoPlus de Mundo Natural?
Mundo Natural.
Con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo, InmunoPlus contiene la vitamina C que necesitas para el funcionamiento normal de tu sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pues vamos recabando opinión de expertos sobre la ocupación, ¿verdad, Sier?
Exacto, un problema que no es puntual y que afecta al principio fundamental de nuestra sociedad, que es el respeto a la propiedad privada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención ayer en el debate del Estado de la Región, anunció esa creación de una oficina contra la ocupación, que pondrá a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito, también además del de emergencias 112. Por su parte, el Ayuntamiento también lanzó una iniciativa similar para dar soporte jurídico y asesorar a comunidades de vecinos sobre las medidas que pueden adoptar para combatir esta usurpación de vivienda y los problemas de convivencia que lleva aparejados además. Y la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, AMADEI, afirma que proliferan las mafias que han extendido este fenómeno de forma alarmante, algo que también corrobora la propia policía a través de la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas que conformó la antigua delegada del Gobierno Concepción Dancausa ya por 2016. Por lo tanto, vamos a hablar en este caso con la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias para que nos cuenten de primera mano cómo están viviendo ellos este problema en su ámbito profesional día a día.
Secretario General Ejecutivo de AMADEI, Jesús Manuel Martínez Caja, muy buenas.
Muy buenas, Jaume.
Ganas de hablar con usted de nuevo. Entonces, sí. Esto de la oficina antiocupación, ¿en qué puede ayudar? Porque esto es una ley nacional, ¿no?
Sí, claro, es algo que hay que abordar desde la legislación nacional. De todas formas, la policía municipal es competencia de los ayuntamientos y yo creo que desde las corporaciones locales y las propias comunidades autónomas también se pueden adoptar medidas tendentes a que este fenómeno pues haga el menor daño posible.
Acabamos de repasar estas iniciativas que se han ido implantando desde el ámbito estatal, desde el ámbito regional y también municipal. ¿Se está traduciendo en algo efectivo a la hora de que esto no vaya más?
Pues en principio no. Yo creo que el rodaje está empezando ahora, ¿no? Porque es cuando parece ser que ya se está viendo una mayor concienciación social sobre lo preocupante que viene siendo este fenómeno, tanto para pues desde el punto de vista social como esa sensación de inseguridad en la ciudadanía que produce, ¿no?
Dicen los expertos que la primera vivienda no te la pueden ocupar, que la segunda posiblemente, y que luego lo que se ocupa es de bancos y cajas. ¿Cuántas primeras viviendas se ocupan? O igual sí que es verdad que no se ocupa ninguna.
Es que, en principio, el fenómeno de o el delito de usurpación, que es lo que conocemos por ocupación, no recae sobre las primeras viviendas ni sobre las segundas viviendas. Porque tanto las primeras viviendas como las viviendas de la sierra, de la playa, etcétera, se entienden como morada, ¿no? Y entonces ocupar una vivienda de ese tipo es un allanamiento de morada, no es una ocupación, ¿eh? Y entonces está tipificado penalmente de otra forma, es un delito grave, mientras que la ocupación es un delito leve y se puede escribir un libro.
O sea, si usted y yo tenemos un piso a medias en la sierra y nos lo ocupan, aunque pasen 30 días, podemos llamar y los echan al momento.
Sí. Bueno, los echan al momento, pues todo dependerá luego de la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
¿Y por qué eso no vale para todos? Porque al final ocupar es ocupar, sea una vivienda suya, mía o de nuestro banco, ¿no?
Bueno, pues no vale para todos porque, entre otras cosas, en lo que persigue el delito, o sea, lo que se persigue en el delito de allanamiento de morada es que no se viole tu derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Entonces, a un banco le pueden violar su domicilio si ocupan su sede social, que entonces también sería un allanamiento de morada. Pero si tiene un piso vacío, no es su domicilio, con lo cual ya no sería un allanamiento, sino una ocupación.
Claro, aquí entra en la cuestión pues esos propietarios particulares que igual por herencia o por cualquier otra cuestión, imaginémonos alguien jubilado que tiene una pensión escasa y cuenta igual por diversas circunstancias con dos pisos que alquila para poder tener esos ingresos. Un tercer inmueble ya podría tener problemas o una sociedad familiar que tenga una situación parecida y que se enfrente a una ocupación. Ahí ya se le tomaría como una persona jurídica. Estos casos, que supongo que en las agencias inmobiliarias habrá gente que opere a través de ellas, pues sí, claro. Tienen un problema serio en esta cuestión de la ocupación.
Muy serio, porque efectivamente aquí ya no hay allanamiento de morada. Esto es ocupación pura y dura. Y además, contra la ocupación se puede actuar desde dos ámbitos jurisdiccionales, el civil y el penal. El penal suele ser mucho más lento que el civil si nos acogemos a lo que se llama el desahucio express, que se habilitó a través de un cambio de la ley de enjuiciamiento civil y no afecta a estas personas jurídicas. Aunque tengan una vivienda sola o tengan dos, todas estas que no son grandes tenedores, sin embargo no pueden utilizar el desahucio express de la vía civil porque están excluidas de poder utilizarlo. Y esto es una discriminación legal que desde luego en Amadei pues denunciamos porque hay que cambiarlo. Y no sé si me parece que ha habido algún cargo de la Comunidad de Madrid que se ha pronunciado en el mismo sentido.
Pongamos que hay un bloque de 40 viviendas y de esas hay tres ocupadas que son de un banco, pero claro, pues legalmente no los pueden echar, pero están haciendo pasar la vida increíblemente mal a todos los demás. ¿Qué propone Amadei para que de esto la ocupación? A mí me parece que lo que es tuyo y no te lo puedo ocupar, sea de quien sea, pero ¿qué proponen ustedes concretamente?
Bueno, por eso hablaba antes de la inseguridad ciudadana que se crea. También, efectivamente, ya no solamente se vulnera un derecho, sino que se crea una inseguridad pues en esa comunidad de propietarios o en esa comunidad de chalés, etcétera. ¿Qué proponemos desde Amadei? Pues evidentemente que desde el momento que se prevea o que se constate que existe esta situación de peligro, pues que la policía actúe de otra forma a través de las instrucciones de las autoridades competentes y que pueda haber un desalojo preventivo de alguna forma para evitar todas estas cuestiones de inseguridad, incluso en las que hemos visto que ha llegado a peligrar la integridad física de las personas.
Podría escuchar a Pablo Iglesias esta mañana, que tenemos muy poco tiempo, pero esto es lo que ha dicho en el Congreso de los Diputados sobre este problema.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar, aunque
silencio,
ustedes dicen.
Por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitres son el principal casero.
¿Qué le diría usted al vicepresidente del gobierno si fuera a tomar un café con usted?
Hombre, si fuera a tomar un café conmigo, pues utilizaría un tono cordial. Pero yo lo que le diría, francamente, es que está muy equivocado. Y además, es que parece mentira que siendo vicepresidente del gobierno de esta nación, no haya tenido en consideración una instrucción de la Fiscalía General del Estado que se ha publicado ayer mismo, o sea, de 15 de septiembre, en la que se está diciendo que efectivamente es una instrucción de 26 páginas, pero es muy interesante porque pone al día todo el fenómeno de la ocupación y se reconoce por la propia Fiscalía General del Estado que se están produciendo ocupaciones de pisos de particulares. Pero es que además no solamente tenemos que hablar de personas físicas, es que hay sociedades particulares que no son bancos ni son fondos de los que desde la izquierda se les denomina fondos buitre o desde esa progresía y que ya decíamos antes que también se tienen que tener en cuenta como particulares y la propia fiscalía los tiene en cuenta como particulares también. Puesto que en esta instrucción que digo que ha puesto de manifiesto, pues también adopta medidas cautelares de desalojo a favor de estas sociedades particulares siempre y cuando se den las circunstancias que establece la ley.
Bueno, pues,
con lo cual, claro, yo creo que Pablo Iglesias está muy equivocado.
Entiendo que no se tomará el café con usted y entiendo que por las declaraciones del de hoy a sociedades como vosotros pues os hará muy poco caso. Don Jesús, la próxima vez a ver si conseguimos algún dato mejor y conseguimos alguna ventaja y volvemos a hablar.
Muy bien, Jaume.
Aunque lo dudo, hablaremos de otras cosas, pero eso será difícil. Seguimos.
Un abrazo.
En la Comunidad de Madrid, tu empleo a un clic.
Si buscas trabajo, tienes una cita del 21 al 27 de septiembre con la Feria Virtual de Empleo, donde reunimos más de 100 empresas con vacantes, numerosas actividades de apoyo y chats para aclarar tus dudas.
Más información en feriaempleocmadrid.com. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Lo dejamos aquí, gracias. Mañana volvemos. Kilómetro cero.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.